tenemos en línea a la ministra de Educación, Janet Yija. La hemos llamado a propósito de una circular que ha emitido el ministerio precisamente por cambios que se dice son estructurales al programa de alimentación escolar, el famoso PAE, que tantos dolores de cabeza nos ha generado. De hecho, hace unos minutos estábamos hablando del top 5 de los escándalos de corrupción en los que la Fiscalía ha podido recuperar más dinero y aparece el escándalo del PAE, del programa de alimentación escolar. Algo se ha podido recuperar, muy poquito para lo que se ha despilfarrado y de lo que se ha robado, pero algo se ha podido recuperar. Y le queremos preguntar a la ministra sobre cuáles son esos cambios que se van a hacer, si va a evitar que los corruptos se sigan robando el dinero de la alimentación escolar. Ministra, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Qué bueno volverla a saludar a usted, a su mesa de trabajo y, por supuesto, a todos sus oyentes en el día de hoy.
Bueno, hablemos de esos cambios estructurales. ¿Qué se va a hacer exactamente para proteger los dineros de los niños? Ojalá de manera muy, muy sencilla, porque entendemos, ministra, que todos estos asuntos de contratación tienen su dosis de complejidad.
Exactamente, Yolanda. Y mire, lo que nosotros hemos visto con el PAE son dos tipos de situaciones, que es lo que queremos abordar, y con miras a eso tenemos una reunión muy importante en el día de hoy y otra muy importante el día viernes con el procurador, en el día de hoy con la Federación de Departamentos y el día viernes con los gobernadores de Colombia. Aquí ya estamos tratando de poner el acelerador para que esto funcione mejor. Dos tipos de problemas. Por un lado, los problemas de corrupción que usted se ha dado cuenta que se vienen dando, ante lo cual tenemos que liderar este proceso y tenemos que generar mecanismos de monitoreo y control mucho más efectivos. Pero dos, también abordar de manera adecuada la complejidad de este programa. Este programa aborda algo muy complejo, y es que reparte 5.5 millones de raciones al día. Imagínese lo que significa llegar a todos los lugares de Colombia, llegar bien, a tiempo y como corresponde para dar respuesta a este programa. Entonces estamos proponiendo nosotros, y ya veremos cómo nos van estas reuniones que vamos a tener esta semana, pero la idea es poder sacar esto rápidamente adelante, dos medidas que podemos poner en marcha este año. Por un lado, hoy lo que vemos es que en todo Colombia se ejecuta este presupuesto. Más de 1,000 municipios de Colombia están ejecutando 1.6 billones de pesos. Esto es descentralizado. Lo que queremos es absorber esto y dejarlo en las 95 entidades territoriales certificadas, que son en esencia los 32 departamentos y las ciudades más grandes, que son las que tienen la capacidad para hacerlo, y esto permitiría planear mejor, ejecutar mejor, evitar redundancias y, por supuesto, tener un monitoreo sobre 95 y no sobre más de 1,000. Esto ayuda mucho a los temas de control y evitaría temas de corrupción. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es basándonos en mucho de lo que ha pasado en países latinoamericanos, es crear o darle a algún organismo unas actividades muy específicas que ayuden a manejar este programa bien. ¿Qué actividades? Por ejemplo, que fije lineamientos de política de manera permanente, que ayude a articular esfuerzos nacionales y regionales, que ayude a estandarizar precios. Usted recuerda los escándalos que se dieron el año pasado a finales sobre el costo del tamal y el costo del pollo. Hay organismos en el resto del mundo que fijan este tipo de precios y que Colombia hoy no lo tiene. Por eso hoy a la reunión de la Procuraduría también está invitada Colombia Compra Eficiente, como una institución que pueda abordar y que puede trabajar en este tema y que con seguridad también ayudaría a poder lograr que este programa se ejecute de mejor manera.
Claro, le entendemos entonces, centralizar es una de las alternativas, pero no centralizar en Bogotá, exacto, sino centralizar en 95 entidades. ¿Todos los departamentos van a tener manejo de recursos?
Todos los departamentos, que son los 32, más las ciudades capitales y algunas ciudades principales que también tienen bajo su cargo la administración de la educación. El ministerio tiene 95 entidades territoriales que están certificadas como organismos o instituciones que pueden ejecutar la educación en Colombia. Y esas son las 95 que lo abordarían para no tener tantas, como hoy en día, más de 1,000 municipios sí lo están haciendo.
Claro, pero uno se pregunta, ¿y La Guajira? Y uno se pregunta, ¿y Córdoba? En donde se han robado la plata de manera descarada. ¿Van a seguir recibiendo plata?
Pues lo que tenemos es que fortalecer, claro, como está planteado el tema, van a seguir recibiendo plata, pero lo que tenemos es que fortalecer los mecanismos de monitoreo y control. Este organismo que nosotros estamos definiendo que se cree, tendría una responsabilidad muy grande frente a ese tema. Hoy el ministerio tiene un equipo de trabajo que son unas 30 o 40 personas que están a cargo de este tema, pero usted entenderá que cuando uno tiene más de 1,000 lugares en Colombia donde se ejecuta este programa, pues termina siendo insuficiente cualquier desarrollo que uno haga. Por eso es tan importante la institucionalidad de este proceso, que es parte de lo que tenemos como tarea pendiente para trabajar.
Ministra, entiendo, pero si estoy equivocado, por favor me corrige. Es que un problema que tiene el PAE es la forma como se contrata, porque en lugar de hacer licitaciones, que es como debería ocurrir en montos que son montos no menores, muchas entidades territoriales acuden a figuras como la urgencia manifiesta, es decir, contratación directa. ¿Eso lo van a prohibir o sobre eso no hay nada?
Pues eso es parte de la tarea maneras que tenemos que trabajar también. Recuerde una cosa que ha sucedido y que el año pasado y este año, de alguna manera, ayudó a que la contratación se hiciera mejor, y es que en el pasado se hacían muchos convenios interadministrativos en donde con contratación directa finalmente se ejercía este programa, y ahí hubo muchísimas denuncias en su momento, si ustedes recordarán. Esto, con un decreto que salió de presidencia el año pasado, ya quedó de alguna manera abordado, es decir, eso ya no se puede hacer. En esencia, en la mayoría de los casos, tienen que ser licitaciones públicas. Eso ya hoy en día es una norma, salvo cuando son autoridades indígenas, cuando son comunidades indígenas. En casos excepcionales se puede hacer contratación directa, pero para este tipo de casos excepcionales que acabo de mencionar. Pero en general hoy tiene que ser licitación pública. Sin embargo, tenemos que seguir de alguna manera profundizando en la contratación y en cómo debe hacerse para que este tipo de recursos queden blindados.
Ministra, uno de los grandes problemas es el registro de proveedores, que usted encuentra cómo de pronto unos que se les adjudican unos contratos millonarios no tienen absolutamente la menor idea de para qué, no tienen ni idoneidad en el campo, y por otra parte se repiten aquí y allá los mismos nombres con distintos, los mismos representantes legales y los mismos pillos, pero con distintos nombres. ¿Cómo hacer para depurar ese registro? ¿Cómo hacer para castigar de verdad a todos esos que en el pasado han sumado cientos de irregularidades, robos, fraudes, y que no se disfracen con otro nombre en las nuevas, dentro de las nuevas modalidades?
Pues es parte de la tarea que tenemos que hacer. Yo creo que en gran medida la reunión que tenemos en el día de hoy con el procurador, con el Ministerio de Hacienda, con Colombia Compra Eficiente, incluso invitamos al ICBF, quien manejó este programa por tantos años, nos va a ayudar a encontrar mecanismos que aborden ese tema. Yo le acabo de mencionar a ustedes dos propuestas que el Ministerio viene trabajando y que llevaremos a esa reunión, pero hay otros temas que tenemos que mirar entre todos cómo abordamos para blindar mejor estos recursos. Y esa es parte de la tarea, y creo que esta semana va a ser una semana muy importante porque tenemos esta reunión con el Procurador, directamente con él, que también ha querido liderar este proceso con el Ministerio de Educación, pero también tendremos la reunión con los gobernadores el día viernes en Cartagena, en la que intentaremos ya mirar cómo empezamos a poner en marcha este tipo de planteamientos que se hagan, porque, como usted dice, no puede ser pasando en situaciones como la que usted acaba de mencionar. Estos recursos tienen que ser sagrados y tienen que llegar a los niños de Colombia.
Ministra, ¿han hecho alguna depuración dentro del Ministerio de Educación? Es decir, ¿el problema era solamente de los colegios o de las entidades territoriales, o dentro del Ministerio también encontraron casos de irregularidades?
Pues es que el Ministerio no ejecuta recursos, eso quiero dejarlo muy claro. Nosotros lo que hacemos es que estos recursos los distribuimos dentro de Colombia y lo enviamos, como le digo, a las entidades territoriales, a las certificadas y a las no certificadas. El Ministerio no ejecuta recursos de alimentación escolar, en los últimos años no lo ha hecho. Por eso, el mecanismo de monitoreo es el que tenemos que reforzar desde el Ministerio o desde el nivel nacional, como corresponda, y esa es la tarea importante que tenemos que hacer.
Ministra, un cambio de tema, porque vemos en las redes sociales algunas organizaciones promotoras de los asuntos de la educación preguntándose por qué no tenemos viceministro de Educación Básica y Media desde hace 4 meses. Eso es verdad, porque además dicen el país hoy no sabe si se mejoró o empeoró en las últimas pruebas Saber 11.
El tema del viceministro, como ustedes lo registraron en su momento, Pablo Jaramillo renunció en el mes de agosto, creo que en el mes finales de agosto del año pasado. Hay una viceministra encargada, que es Liliana Zapata, ella está encargada del viceministerio, hay alguien que está al frente de este tema, y muy pronto tendremos un nuevo viceministro en el Ministerio de Educación.
Señora ministra, en relación con Colciencias, la vimos a usted la semana pasada al lado del director designado, el doctor Alejandro Olaya, y uno se pregunta por qué la ministra de Educación debe salir a darle respaldo y a explicar la salida del doctor Ocampo y la llegada del doctor Olaya a Colciencias. ¿Tiene usted intereses, también se dice en las redes sociales, y lo han dicho algunos científicos, intereses en mantener algunas personas en las subdirecciones y direcciones técnicas de Colciencias, algunos contratos de asesoría?
Pues venga, yo se lo digo, le respondo eso de varias maneras, porque ahí se tiene varias preguntas en una. La primera es, el presidente Santos me pidió a mí de manera especial que fuera la vocera de ese tema, y me lo pidió por una razón muy simple, fue que yo fui directora de Coincidencias en su momento, y por lo tanto, pues digamos, fue una solicitud que me hizo y que claramente claramente seguí su indicación, y así fue lo que sucedió. Lo segundo es que lo que se hizo, y el presidente Santos tomó la decisión de retirar al director de Coincidencias porque quería precisamente asegurar la eficiencia y la transparencia en el manejo de esta entidad, que se siguiera con el plan que se había desarrollado hacía ya algunos años, y que obviamente no se estaba viendo desde el gobierno que César Ocampo estuviera cumpliendo con eso que se esperaba de él en el manejo de la entidad. El César Ocampo, porque además creo que esto es un juego muy importante que creo que tenemos que decir, había hecho muchos cambios en la entidad, de hecho muchas personas de la entidad salieron en su momento, el gobierno respetó ese tema, y esto lo digo porque no es cierto que sea que estaba protegiendo a algunas personas algunos nombramientos, eso en ningún caso se puede dar, y usted puede llegar a ver y puede revisar, la DGF de Planeación salió de Coincidencias, el director administrativo y financiero se cambió en Coincidencias, la jefe de comunicaciones cambió en Coincidencias, es decir, hubo muchos cambios, y por eso creo que no es bueno dejar las sensación de que no se podía mover personas. Claro que se puede mover, todos los que llegamos a estas entidades tenemos esa posibilidad de hacerlo, y por supuesto que él también lo pudo hacer. Entonces creo que es importante dejar esa claridad ante la opinión pública también.
Ministra, pero ¿hay conductas del exdirector de Coincidencias que ameriten alguna investigación por parte de entidades como la Procuraduría o la propia Secretaría de la Transparencia de la Presidencia? ¿Va a entrar a ponerle lupa a algunas contrataciones y conductas, insisto, del exdirector de Coincidencias?
Pues yo no podría responder esa pregunta porque, como le digo, yo no soy la directora de Coincidencias, no estoy a cargo de la entidad, y la semana pasada pues ejercí como esa vocería precisamente por solicitud del presidente. Ya tendrá que revisarse en la entidad el nuevo director si amerita una investigación de ese tipo. Se dieron varias cosas en las últimas semanas que ayudaron a tomar esa decisión. Él quiso centralizar toda la ejecución y la operación de la entidad en la cabeza del director, algo que típicamente no se hace en la gestión pública. Coincidencias siempre había tenido una delegación de funciones, como pasa en todas las entidades públicas, toda la vida se había hecho así, y en un momento dado se toma esa decisión que probablemente resulta extraña. La planeación no se había aprobado por el director y ya se tenía que haber aprobado, porque a principio de año siempre tiene que estar aprobada la planeación de las entidades públicas. No se habían autorizado los contratos, es decir, un montón de temas que hacía sentir que la entidad obviamente entraba en una serie como de situaciones de parálisis que ameritaban tomar una decisión. Ya sí, algunas de esas conductas ameritan con una investigación, pues no lo podría decir porque no estoy adentro y no sabría cómo responderle ante una situación de esa.
Ministra, una inquietud final a propósito de los cambios en el programa de alimentación escolar. ¿Cuándo se ponen en marcha esos cambios para tratar de cuidar esos recursos? Es que es mucha plata, y mucha plata la que se han robado. ¿A partir de cuándo aspira usted a hacer esos cambios que considera estructurales?
Pues en este momento nosotros, incluso con el procurador, vamos a hablar de algunos cambios que podríamos hacer este mismo año. Pero los cambios profundos, los cambios grandes que acabo de mencionar, deben quedar, los daremos para el nuevo gobierno, para que queden en el nuevo plan de desarrollo, para que se empiecen a ejecutar a partir del 2019. Crear un nuevo organismo, centralizar la operación en las 95 entidades titulares, son temas que no podemos hacer este año ya, porque tendríamos que pasar por el Congreso o hacer reformas de ley, pero haremos cambios pequeños, que no son pequeños, cambios grandes que no requieran ley este año, y los más estructurales serán obviamente ejecutados a partir del 2019.
Ministra, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.
Es Janet Yija, la ministra de Educación. La llamamos a propósito de estos cambios en el PAE que quedan ya para el año entrante, es lo que dice ella. Algunas cosas se podrán hacer este año, pero lo grueso es una propuesta para el próximo gobierno, que verá si la incluye o no la incluye, la coge o no la coge. Mucho dinero, estamos hablando de 1.6 billones. Sí. Obviamente 5.5 millones de raciones al día es mucha plata. ¿Qué dice la ministra? Todos los municipios del país están ejecutando platas del PAE. Ellos lo que proponen es centralizar esto, que no todos los municipios ejecuten, que ejecuten los departamentos y algunas ciudades grandes, para que sean 95 puntos de ejecución en vez de los 1000 que tienen hoy. De todas maneras, preocupan algunos departamentos, ¿no?
Sí.
Le mencionábamos Córdoba, le mencionábamos Guajira, Chocó, por ejemplo. Es decir, que son platas que cuando llegan allá no se sabe qué pasa.
Los departamentos que tienen instituciones más débiles, donde la corrupción ha echado raíces con mucha más fuerza.
Sí. Y sobre el viceministro, dice que ya viene el nombramiento en propiedad, y en el caso de Coincidencias, que simplemente fue vocera de un tema por solicitud del presidente Santos, pero que el asunto más o menos nos dio a entender ya no es con ella. 8:06 a.m.
Usted escucha RCN.